Eres el doctor Gregorio Dalbón, quien, entre tantas cosas, está representando a los padres de Lucas, al pibe que balearon, y así, como dijo la mamá, el único arma que tenía era su botín. Un pibe que soñaba con esto de la movilidad. Mira, mira que son las casualidades. En estos momentos están premiando al Messi. Todos sueñan que algo le pase a partir de las piernas. No tuviste la chance del cole. Bueno, pero tengo el talento. Hoy fueron, dentro del homicidio, hay dos comisarios, uno de la comisaría y otro de la brigada y otros dos policías, y hoy se entregó una mujer policía que estaba dentro de ese grupo. Dalbón, aquí Luisa Balmagia en Bonn. Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada.
Buenas tardes. Ayúdenos a pensar, más allá de todo lo que sabemos, conocemos, a partir suyo, a partir de la familia, ¿dónde está plantada ahora la causa? ¿Cómo está plantada la causa para ver más adelante, para ver un poco más claro?
Y a comparación de lo que era una semana atrás, semana y media atrás, eran cuatro delincuentes en enfrentamiento con policías por un hecho delictivo, y lo primero que tuvimos que hacer fue convertir a esos cuatro delincuentes en cuatro víctimas, a esos policías en asesinos. Después tuvimos que buscar que los asesinos vayan presos porque los dejaron en libertad, un juez de menores. Y después de ese trabajo, lo que hicimos fue un trabajo social, que fue una marcha, en alusión a que la sociedad entienda que Lucas era un chico que tenía sueños y que jugaba al fútbol y que no era delincuente, para poder hacer esa trazabilidad y tranquilidad para la familia. Utilicé también todos los recursos como abogado, me junté con el ministro de Seguridad de la Capital Federal, a quien le di la mano, le dije que le agradecía el haberme mostrado todos los videos, las cámaras, y bueno.
¿Había finalmente, perdón, sí, doctor Dalbón, había finalmente cámaras que pudieron registrar el episodio? Porque sabemos que sí hubo testigos que desmintieron lo que dijeron los policías, que no se habían identificado, que no portaban chalecos, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿encontró buena receptividad respecto a la Jefatura de Policía de la Ciudad?
Jefatura de Policía de la Ciudad, no, del Ministerio, digamos. Ajá. Me está preguntando, ¿no?
Sí.
Sí, sí, absoluta. Se ve el hecho.
Se ve el hecho.
Y se ve claramente que no hay un enfrentamiento, y se ve claramente cómo los policías lo esperan y lo buscan.
Para, y lo ejecutan.
A ejecutarlo, sí, la verdad.
Digo,
que
en esto, yo decía el otro día, en otro espacio, ahí tengo también la posibilidad ahora, en el noticiero de la mañana, digo, ahora es noticia, porque Lucas, la noticia es que Lucas está muerto. Porque si Lucas, hubiera sido maravilloso que el pibe esté vivo, los otros hubieran estado en un internado, Lucas malherido y sospechado, y en estas cartas que se barajan, pero que están marcadas, donde todos los pibes que son pobres son chorros,
sí, sí.
¿Viste? ¿Qué es eso? Entonces me cuentan una película y nosotros nos ocupamos de contar cosas.
Totalmente.
Pero todos los días desclasificamos. Totalmente. Ahora estamos desclasificando el crucero, pero tenemos que desclasificar también por qué lo mataron a Lucas, ¿viste?
Estuvimos a punto de comernos que había un enfrentamiento entre cuatro delincuentes y tres policías, y la verdad que no era eso. Y la verdad surgió porque uno de los chicos corrió.
Claro. Diciendo,
los mataban a los cuatro.
Sí, sí.
Esa es la realidad.
Sí.
Lo único ahora, bueno.
Sí, no, porque incluso marcha, sabemos, que no sé si lo contó usted o lo contó la mamá o otro de los pibes, que uno se agachó y se salvó porque la bala, si no, también se lo hubieran pegado el otro pibe.
Sí, destino, ¿no? Pero la verdad que ahora que tenemos un poco más de noción de la causa, porque se levantó el secreto, le tiraron directamente, o sea, no hubo, las posiciones de tiro eran abiertas, no hacía falta.
Porque digo, en esto del tiro, ya le dispararon desde el prejuicio también.
Absolutamente.
Porque están muertos antes del tiro.
Antes del tiro los miran, y eso es lo interesante.
Este es el tema. Pues yo estaba pensando, ¿cuántas veces te matan? Una sola vez, pero te matan antes cuando vos lo pensás.
Ahí toman la decisión los policías. Después de pasar al auto, toman la decisión. Y los esperan a 50 metros. Cuando el auto arranca con el jugo que baja a comprar Lucas y sube de nuevo al auto, cuando el auto pasa por donde están esperando los policías, el auto de la policía se le tira, lo encierra, los chicos se tiran para la izquierda y ahí se ve el primer fogonazo.
¿Hay algo que haga suponer? Sí, ¿hay algo que haga suponer por qué actuaron de esa manera los policías? ¿Quieren llenar estadísticas? ¿Quieren inventar que están...? Digo, es tan irracional, tan demencial lo que han hecho.
Yo quiero suponer que no lo hay, que si fuera eso sería...
un tratamiento psiquiátrico, que no lo es, porque hay un preconcepto. Había dando vuelta también que los tipos estaban tocados por alguna sustancia. ¿Es así?
¿No? Y yo no lo descarto, porque la verdad que cometer un hecho de esta gravedad, sangre fría...
no hay que tener ni siquiera alma.
Con la normalidad de una persona, ¿no?
Claro, frío no.
Está de cuerda, es difícil, ¿no? Pero bueno, el juez de menores le dio la chance de limpiarse durante tres días.
¿Ahí hubo ahí un juez por mal desempeño o algo parecido en el primer juego? ¿Qué pasó ahí?
Claro, cuénteme. Y metió preso a los chicos como delincuentes y los liberó a los policías.
Sí, los mandó a ese instituto.
Claro. Y los mandó a un instituto de menores.
Imagínate. ¿Y ahora quién está a cargo?
Ahora está a cargo un juez del viso, que es el juez que le toca la causa, medio lento, pero a partir de la impronta que le he puesto yo, de decirle que por favor, entienda que esta causa es muy importante, que los papás quieren terminarla lo más rápido posible. Ahora falta la reconstrucción, el último que tienen que hacer los tipos en la causa hasta el juicio oral.
Claro.
Entonces le dije, hagamos la reconstrucción rápida.
Claro, tal cual, la memoria ahí nomás. Claro.
Así los chicos pueden tener una vida.
Así los chicos pueden tener una vida, mirá vos.
Exactamente, porque pensá que se le cayó la cabeza de Lucas al ragazo y lo vio baleado con
patas. Pero sí. No se lo olvide más. No. Bueno, yo te digo una cosa, uno que relató también el tema de Montes, ha ido a los policías, los pibes daban la vuelta a la plaza y también los agujerearon. Te quiero hacer otra pregunta vinculada con esto. Hoy se entregó una mujer policía que estaba dentro de esa misma historia. ¿Ella por qué estaría? ¿Por encubrimiento? ¿Por qué?
Hubo dos partes. Una vez que pudimos solucionar todo lo que conté antes, que fue convertir a los delincuentes en víctimas, a los asesinos, que eran los policías, en asesinos, y después de encontrar la detención ante la libertad que tenían, me puse también a investigar y también obligué a que los fiscales investiguen y al juez la segunda etapa, que es el encubrimiento y la colocación del arma en el auto de los chicos. Uh-huh. Todo esto es lo que de alguna manera no se puede hacer sin la orden de alguien importante. Es decir, cuando cometieron la barbaridad que cometieron, que hicieron enfrentamiento, modulando enfrentamiento, evidentemente no había ningún enfrentamiento, pero alguien tomó la decisión de decir, bueno, vayan y cúbranlos, metan el arma a los chicos.
Hay que ir más arriba, entonces.
Sí, me parece que sí, y como algunos ultimaron mi trabajo, empezaron a politizar el tema.
Sí, claro. Vos sabés que cuando ibas a terminar todo esto, te ibas a hacer una pregunta que no tiene nada que ver ni con Luquita ni con la memoria. Este fin de semana se conoció el sobreseimiento de Cristina.
Sí.
Me imagino que también tenés una opinión, vos que también has participado de la defensa.
Sí, absolutamente, sobre todo el lawfare, que es lo que...
Por eso, estamos todo el tiempo trabajando este tema.
Por lo que están cayendo las causas. Este es lo que vine diciendo durante años y años a oídos sordos de mucha gente y a oídos que realmente escuchaban y por lo menos se quedaban a la atención de lo que podía suceder. Yo no me canso de decir de que todas las causas están armadas y de que en algún momento la verdad llega. ¿Y cómo va a llegar la verdad? Porque ningún juez de tribunal oral quiere hacer un juicio para absolver a todos los imputados. Entonces, cuando llega la historia armada entre gallos y medianoches, llega un momento en donde los jueces dicen, esto es un papelón, acá no hay delito.
Claro.
Entonces tienen que...
Y tenés que correrte de la historia.
Obviamente, no se van a partir
del juego. Tenés que correrte de... Bueno, ahí en ese alegato de Cristina, yo lo estuve viendo este fin de semana, cuando dice a mí, además que la absuelve la historia, qué sé yo, ustedes tienen que hacerse preguntas.
Eso es ser inocente.
Es magistral. Ese final es magistral.
Es que eso es ser inocente, es decirle a los jueces de igual a igual, acá qué preguntas. Ustedes van a tener que contestarlos porque definitivamente fueron ustedes las
que llamaron esta causa.
Y pedir que se transmita, que lo pueda ver toda la sociedad, porque una cosa es ir y declarar en un tribunal donde no te ve nadie, pero esa explicación a la justicia es una explicación también a la sociedad. Por eso nadie quiere, cuando habla Cristina, que la escuchen, porque, digo, es muy difícil no coincidir, aunque uno no pueda
pensar distinto políticamente,
pero la verdad es que es contundente.
Pero en lo jurídico, cuando Cristina pide eso, es porque ni Bonadío ni Ercolini nunca le permitieron que las candidaturas sean públicas. Era entre cuatro paredes, y Bonadío la aparecía de atrás sin saludarla, mal educado.
Ah, nunca apareció.
Así era él, por eso era la oscuridad su despacho. Entonces, cuando se prende la luz y Cristina da los discursos que da, los alegatos que da y cómo se expresa ante la sociedad, lo que está diciendo es absolutamente la verdad. Y cuando dice la verdad, ni siquiera se está defendiendo. Es decir, que está contando la historia de lo que ha sucedido. Porque la verdad que así como Lula va a ser presidente después de que le hicieron
una cosa
evidente, y además de ser evidente, mandado por los Estados Unidos, como lo hicieron con Lugo, como lo hicieron con Dilma, como lo hicieron con Cristina, evidentemente todo esto no es casualidad. Esto fue pergeniado.
Ah, no, y a Evo,
Latinoamérica se al patio trasero nuevamente. Con golpes de esta índole. Ya no había militares, entonces usaban al Poder Judicial,
¿Dalbón?
Al Poder Mediático hegemónico y fuerte.
Ahí va.
Y
por supuesto, ahí
hay una más, volver al caso Lucas González. ¿Le está pidiendo la familia juicio político al juez de menores, al doctor Cileruelo?
Sí, claro, lo hicimos el primer día. Yo conocí a la familia y les dije, lo primero que vamos a hacer es que este juez deje de ser juez. Por eso espero que esté escuchando a alguien del Consejo de la Magistratura
Nacional,
y que por favor dejen de dormir la siesta, porque en realidad son funcionarios públicos y no solo están para hacer jueces, digamos, nombrar jueces,
sorteos
internas, también están para destituir. Es muy difícil destituir un juez en la Argentina. Parece que es la tarea más difícil del mundo. Ahora, un tipo que puso de rodillas a menores de edad, que los encadenó y los esposó.
No tienen perdón. Contra
el pacto de San José de
Costa Rica. No tienen perdón.
Menores no puede quedarse como juez.
Tienen
que destituir.
Bueno, ahora sí.
Gracias, Dalbón.
No, de nada. Un abrazo grande.
Gregorio Dalbón.